elegido mi nombre para dar al premio ese nombre.
Pues nos alegramos. Señor Kisling, que vaya todo bien el viernes con la entrega de los premios Gorila. Gracias, como siempre, por atendernos.
Con mucho gusto. Adiós.
Buen Adiós. Día.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y rápidamente, como tema del día, destacamos los datos del empleo positivos en Canarias. El paro baja en 2.831 personas en el mes de septiembre. ¡Nos vamos! Llega ahora Herrera en COPE a nivel insular. ¡Buen día!
Y de momento son 6 las personas identificadas del total de 13 fallecidos. Mientras la policía científica está trabajando desde la tarde de ayer en el escenario del fuego para investigar las posibles causas del siniestro. De haberse debido a un homicidio imprudente, los responsables de las discotecas podrían enfrentarse a penas de hasta 9 años de cárcel.
El Ayuntamiento de Murcia mantiene que la discoteca tenía orden de cierre desde el año 2002, orden que no se ejecutó ya que el local siguió abierto. José Luis Díaz Manzanera, fiscal superior de Murcia, ha asegurado a COPE que por delante queda una labor lenta y minuciosa.
La particularidad de esto es que si se da esa imprudencia grave, hay un nuevo artículo, el 142 bis del Código Penal, que prevé poner la pena superior en grado cuando el hecho revistiere notoria gravedad y hubiese provocado la muerte de 2 o más personas. Pero, además, se puede subir en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. Pues estaríamos ante una pena que podría llegar hasta los 9 años de prisión.
Y la policía busca al conductor de un coche que a primera hora de esta mañana ha atropellado a un hombre de 59 años en Santiago de Compostela y que posteriormente se ha dado la fuga. El peatón ha muerto. En el lugar del suceso, en el barrio de Concho, está Patricia Iglesias.
Sí, los vecinos del barrio todavía no se explican cómo el coche pudo llevarse por delante al hombre que paseaba su perro sobre las 6 de esta mañana. En la acera ha quedado una mancha de sangre, hay marcas de los neumáticos también que indican el recorrido que hizo. El presidente de la Asociación de Vecinos, Cédric Denolf, nos contó que hace meses que denunciaron en el ayuntamiento la falta de iluminación en la zona y también el exceso de velocidad con el que pasan por aquí los coches.
Muy triste que ese suceso de visibilidad a nuestro barrio, es muy triste. Es como digo, es muy, muy triste. Pero es eso, a ver si de una vez pues vean y se den cuenta que el informe que entregué el 3 de julio exactamente está basado en hechos reales.
Hay información contradictoria sobre si fue el propio conductor implicado el que llamó a las emergencias para informar de que había ocurrido el siniestro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, habla por primera vez del caso Negreira. Bruno Casar.
Sí, es la primera vez que ataja el caso Negreira. Lo ha hecho en una entrevista con Cataluña Radio. ¿Y qué titulares nos ha dejado Edu Adía?
Imputado en el caso Negreira, el expresidente azulgrana ha defendido los pagos y los informes que el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hacía para el club. En una entrevista al Matí de Cataluña Radio, Rosell ha asegurado que conocía a Enríquez Negreira y ha minimizado la gravedad del caso Negreira con una frase muy llamativa.
El señor hacía unos 100 informes.
El señor Negreira hacía unos 100 informes, 50 del primer equipo y 50 del segundo. Digamos que pagábamos 4.000 euros por informe. Y bueno, 4.000 euros por un informe arbitral que te puede salvar de un penalti o de una tarjeta roja, no lo veo una animalada.
Gracias, Edu. Lo deportivo esta tarde regresa a la Champions. Desde las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego porque a las 7:45 salta a escena la Real Sociedad ante el Salzburgo, que lidera el grupo con 2 puntos de ventaja sobre el equipo de Imanol. Para las 9 el Real Madrid va a visitar al Nápoles. Ancelotti tiene la baja de Álava y con los 3 puntos los blancos serían líderes de grupo en solitario. A la misma hora PSV Sevilla, donde los de Mendilibar necesitan sumar para no complicarse la clasificación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Continúa la ronda de negociaciones de Su Majestad Rey con los diferentes partidos políticos en aras de conformar un gobierno en España. Y desde Canarias seguimos mirando con atención todo lo que ocurre. Por el momento, Coalición Canaria no termina de definirse en su postura después de haber pactado con Feijóo y el Partido Popular en el primer intento y deja ahora la puerta abierta a un acuerdo con el PSOE a pesar de sus líneas rojas de partida con Sumar y con Vox. Eso sí, su diputada Cristina Valido reconoce que por el momento no hay llamada ni negociación alguna con los socialistas.
No sabemos siquiera si seremos necesarios, si estamos en la agenda para hablar en los próximos días o no. Si en algún momento hubiera alguna llamada, se abriera alguna negociación, no se preocupen que se enterarán ustedes enseguida. Pero ahora mismo no hay nada nuevo a lo que vengo contándoles hace ya bastantes días.
La realidad es que desde el PSOE siguen jugando sus cartas y por el momento parecen más pendientes de la presión que se está ejerciendo por parte de formaciones como Sumar o el PNV, claves en las intenciones de Sánchez de seguir en Moncloa. Desde Canarias, el secretario general a nivel regional, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido de que no habrá repetición electoral y de la continuidad de los socialistas en el gobierno.
Pero estoy convencido que vamos a tener presidente del gobierno de España, que no tendremos que ir a una nueva cita electoral, que creo que tampoco nadie la quiere. Ni la quiere la sociedad, ni creo que la quieren los partidos políticos que están en el Congreso, por distintas razones. Yo creo que toca ponerse de acuerdo y, lógicamente, como siempre digo, hacerlo dentro de la legalidad vigente y de la Constitución.
Desde luego, hay una clave importante que no debes perder de vista. El apoyo de Coalición Canaria provocaría que el PSOE cuente con suficientes votos afirmativos para sacar adelante la investidura, como para necesitar solo la abstención de Junts, y esa circunstancia seguramente rebajaría el precio del apoyo de los independentistas catalanes. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Muy pendientes de la actualidad y del directo de una rueda de prensa que debe estar terminando en estos momentos, que está protagonizando Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, justo hoy, 3 de octubre, en el día en el que se cumplen los famosos 90 días de aquella frase que dijo que en 90 días, recalco el verbo, empezarían a aliviar los problemas de tráfico en la isla de Tenerife. Ahora intentaremos estar en directo, pero antes repasamos las claves que nos deja hasta el momento de la mañana con Daniel Pinedo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. En un día, por cierto, después de los 90 días, donde ha habido un accidente de un camión en la TF2, un choque en la TF5 bajando hacia el hospital, colas habituales en Tacoronte y colas habituales en Las Chafiras. Así que el plazo se ha cumplido casualmente en un día en el que las carreteras de Tenerife han estado particularmente atascadas, más de lo normal. Hablando de obras públicas y también de construcción, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que también tiene la materia de vivienda en nuestra comunidad autónoma, nos ha comprometido esta mañana a dar una cifra, un objetivo de aquí a que termine su mandato en 2027 en cuanto a la construcción de vivienda pública. Hay que recordar que se reunió con la patronal la semana pasada y que el Plan Canario entre 2020 y 2025 contemplaba 3.000 nuevos hogares. Una cifra, dice, que no se va a alcanzar porque van atrasados y que además no se ha comprometido a dar un dato exacto.
No soy capaz, de verdad. Yo lo siento porque no soy capaz de decir un número, porque todo va a parecer, es decir, construir 3.000 viviendas parece mucho para algunos y para otros poco. A mí me parece que es superar el Plan Canario de Vivienda.
Para la patronal de la construcción, no construir 8.000 viviendas durante este mandato sería un fracaso, y su director de vivienda, que está dentro de la consejería, daba la cifra de 3.500 en este mandato. El consejero, digo, su jefe, no se compromete a ninguna cifra. Te cuento también que hemos conocido esta mañana los datos del paro del mes de septiembre. Sube a nivel nacional, pero baja en Canarias, 2.831 personas, es un 1,64% menos respecto a agosto. Y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, sube en prácticamente 10.000 personas, 9.956 concretamente, un 1,14% más. Pendientes del tiempo también, Guillermo, sabes que estamos hoy en aviso amarillo desde esta hora, desde las 10 de la mañana, en todo Tenerife, salvo en el norte, también en toda la isla de La Gomera se pueden alcanzar los 34 grados de máxima, y además a partir del miércoles hay aviso rojo por riesgo para la salud en el municipio de Adeje. El delegado de la EMED en Canarias, David Suárez.
Estamos ante una situación de que estamos afectados por la masa de aire continental africana, con una que está proporcionando una alta estabilidad y además pues cielos en general pocos nubosos y también pues aporte de material desértico, ¿no?, de polvo. Y esta situación pues se va a prolongar con una alta probabilidad prácticamente hasta mitad de la próxima semana.
Así que hay que hacerse la idea de que vamos a tener calor durante por lo menos varios días.
Pues anda que el viernes vamos a estar haciendo el programa, ¿no? Ya me han advertido del ayuntamiento que la cosa está...
Llevo una rebequita por si acaso.
Está complicada. Una sombra o una gorra, yo creo que es lo que me voy a llevar hasta el municipio de Adeje. Vámonos al directo porque les decía que estaba terminando esa rueda de prensa en el Cabildo Insular. Para ser exacto, en los exteriores del Cabildo Insular, en este día 91, porque el 90 fue ayer, en el que Rosa Ávila ha desgranado algunas de esas medidas que ha tomado en estos 90 días. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Efectivamente, hoy es el día 91. Se ha pasado un día de esos 90 que había dicho que iba a implementar esas posibles mejoras que notáramos nosotros en esa autopista Tenerife 5, que íbamos a notar esa reducción de esos atascos, ¿no? Y ha comentado Rosa Dávila hace prácticamente unos minutos, todavía sigue en esta rueda de prensa, que han aplicado por ahora unas 20 medidas y entre las más importantes podremos decir que ahora mismo Ticha está formando, Metropolitano está formando nuevos conductores que llegarían a ser hasta 75, que serán incorporando de aquí al mes de diciembre, pero hay que decir que entre octubre y noviembre se van a ir incorporando progresivamente hasta 25. Han tenido un acuerdo con la Universidad de La Laguna para lanzar dos guaguas lanzaderas que irán directas a la universidad sin pasar por el intercambiador necesariamente. También señaló que a través de la rotonda del Padre Ancheta van a ir incorporando diferentes semáforos en lo que se va incorporando esta pasarela, ¿no? Y después van a reforzar líneas de guagua como la 108, que pasará de 35 a 62 viajes diarios, y también refuerzo de la línea de los Cristianos a los Gigantes y de la línea 122, que es la que va de Candelaria hasta Santa Cruz. También para ayudar un poquito a que la gente tome el transporte público, se va a bajar de 15 a 10 viajes mensuales para disponer del transporte gratuito. Y también habrá un acuerdo, un convenio con Asotel para que 1.800 trabajadores se muevan a su puesto de trabajo en transporte colectivo y también otros agentes sociales de la isla, que recordemos que han tenido hasta 30 Bien. Reuniones con diferentes agentes sociales.
Pues no me lo cuentes todo y vamos a esperar a que Rosa Ávila termine esa comparecencia y en cuanto la tengas por ahí nos pides paso, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Gracias, Brian. 10 y 11 minutos ha sido la actualización informativa con, las claves del día con Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, ya saben que tienen nuestra central de WhatsApp abierta durante todo el programa, por supuesto, en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, para que ustedes interactúen en tiempo real, 610-1080-11. ¿Están notando el calor? Cuéntenoslo en nuestra central de WhatsApp. Mariculú lo está notando, de luego. Especialmente en la zona de Adeje, que tenemos aviso rojo durante toda la semana. Cuidado con eso por altas temperaturas. Cuéntenoslo, el 610-1080-11. Bueno, estamos escuchando a dos porque estamos todos... Yo creo que alucinando, seguramente lo habrán visto ya con esa esfera gigantesca que se ha inaugurado en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, donde U2 va a dar 25 conciertos de aquí a diciembre. Cambia absolutamente lo que es cualquier recinto para este tipo de eventos musicales, culturales, etcétera. Una esfera de 112 metros de alto, de 157 metros de ancho, mucho más alta que la Estatua de la Libertad o que el Big Ben, por ejemplo, y que produce una experiencia absolutamente inmersiva con una pantalla de vídeo gigante que te envuelve, y la verdad es que está todo el mundo del espectáculo alucinando con esta esfera que, repito, se ha inaugurado en Las Vegas, en Estados Unidos, y que de momento va a acoger estos 25 conciertos que va a ofrecer el grupo irlandés U2.
Que estuvo aquí. Ese grupo estuvo aquí, ¿no?
Sí, en los carnavales, efectivamente. Estuvo por aquí en los carnavales. No cantando, pero sí disfrutando de los carnavales. Sí. Efectivamente. Bueno, Maricruz, ¿cómo estás?
Con calor.
Con calor, efectivamente. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, venga. Vamos.
Hoy es San Francisco de Asís. Sí. Y le tengo yo una fe enorme. Era un santo tan humilde. Todos eran hermano perro, hermano gato, hermano lo que sea. Bien. Peregrinó en Tierra Santa. Es un además tiene un verso precioso, el Lobo de Gubbia. Algún día lo recitaré. También San Patronio, San Quico y San José de Canet. Este debe ser catalán. Bueno. Este Canet me suena catalán.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. También felicitamos a el Juli el Torero, que por cierto creo que se ha retirado.
Se ha retirado,
días.
Se ha retirado.
Pues hoy cumple 42 años justamente. Y ahora actriz que a mí me encanta, que es Lena Headey, que es una actriz británica que todos recordarán como Cersei Lannister en la famosa serie Juego de Tronos. Bueno, pues hoy cumple 50 años. María, ¿qué frase del día más elegida? A ver, cuéntame.
Pues tengo una
sorpréndeme.
Frase, te voy a sorprender. Además, es una frase muy graciosa. Me la ha mandado una amiga, Adelina. Dice que no diga apellido, nada más que Adelina. Es la siguiente. Los gatos son como los tatuajes. Cuando tienes uno, enseguida quieres otro.
Está bueno. Como los tatuajes. Cuando los tienes uno,
cuando tienes otro. Uno, enseguida te animas a hacerte otro.
Bueno, está bien, hombre. Está bien. Gracias, Maricruz. Nos dice por aquí un oyente. Buenos días, Guillermo. Mucho refuerzo de 108. ¿Y qué pasa con Tacoronte? Hay tres líneas en el norte y solo entre la 102 y la 30. Gracias. Un abrazo. Se lo preguntamos a Rosa Dávila, a ver si nos puede atender en directo. 10:15 de guaguas. Vamos a hablar. Estamos pendientes de Rosa Dávila. Estamos pendientes de ustedes, también de los oyentes, que nos cuentan sus problemas con las guaguas. Con eso vamos a empezar la vuelta de mensajes. Venga.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Jornada 4 de la Liga Endesa.
Sábado 7 de octubre a las 19:45 horas.
Lenovo Tenerife, Río Breogán.
Ven a vivir el baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Fiestas patronales ADG 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADG oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adg.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADG.
El auditorio de ADG destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. Eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
10:18. Continuamos en directo. Creo que Brian Estupiñán, nuestro compañero, está con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Brian.
Hola, Guillermo. Efectivamente, estoy aquí con Rosa Dávila, presidenta del Cabildo. Hola, Rosa. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo, Guillermo.
Buenos días
a todos los oyentes.
Rosa, ¿qué tal? Bueno, sé que tienes poquito tiempo, por eso voy directo al grano. Hoy es el día 91 de la famosa frase aquella. Bueno, han presentado 20 medidas que se han puesto a cabo cuando inicialmente eran bastante menos las que ustedes habían pensado, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando era candidata a presidenta del Cabildo dije que siendo presidenta podía estar en disposición de tomar 5 decisiones, 5 medidas orientadas a aliviar la situación del tráfico. No han sido 5, hoy hemos presentado 20 medidas, algunas se han puesto ya en marcha, otras se pondrán en marcha, se ha tomado la decisión, están con los contratos, están trabajando en las soluciones y en los próximos 15, 20, 30 días ya estarán en marcha. Por lo tanto, la decisión, si se ha adoptado tan previamente, se han hecho los contratos, las contrataciones, por ejemplo, de los 70 trabajadores que se incorporan a TITSA y que ya la primera grupo de 25 pues están ahora haciendo la formación y se incorporan en las próximas semanas.
¿Cómo es este convenio con Asotel que ustedes han firmado para que 1.800 trabajadores vayan a trabajar? ¿Cómo, Rosa?
Sí, este acuerdo con Asotel, que lo firmaremos en las próximas semanas, hemos estado trabajando, hemos tenido ya varias reuniones con Asotel, nos permite tener una aplicación que permite ver los trabajadores que van a trabajar a la zona turística, especialmente de hoteles que ya están identificados en el primer paso, sí, en la calle Londres, y que permitiría a 1.800 trabajadores que cada día hacen sus desplazamientos ir en transporte colectivo.
O sea, en transporte colectivo, digamos, o sea, sí, pero no un transporte público, sino un transporte que se habilitaría para estos trabajadores,
entiendo. Un transporte que permitiría poner un transporte colectivo para ellos, de manera que al final termina siendo un transporte a la demanda, porque se adapta a las necesidades de los trabajadores del sector turístico.
Bien. La realidad, Rosa, es que ha habido un incremento muy importante en el uso de la guagua. Eso lo estamos comprobando y tenemos... Bueno, ahora vamos a hablar del asunto con algunos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros, pero líneas que la gente nos dice, por ejemplo, la 122, la de Candelaria, ¿se van a poner más guagua?
Sí, la 122, la 108, la 110, hay algunas que hasta duplicamos el número de frecuencias en horas punta. Esto es muy importante porque estamos incentivando el uso del transporte público, pero desafortunadamente cuando se puso en marcha la medida de la gratuidad, pues no se reforzaron las líneas. Nosotros hemos ampliado la gratuidad tan solo a 10 cancelaciones, de manera que con 5 viajes de ida y vuelta ya tienes el bono gratuito, sí, pero al mismo tiempo vamos a incrementar solo en el mes de octubre, vamos a reforzar esas líneas que ya están saturadas y que efectivamente pues los clientes, los usuarios del transporte público pues tienen quejas, y somos conscientes que por ejemplo la 108, que vamos prácticamente a duplicar desde ICOD el número de frecuencias para tener un servicio desde el norte, pues llegaba a la Rotava y prácticamente no podía cargar, con lo cual tanto desde ICOD como desde Los Realejos y el Puerto de la Cruz se van a incrementar, y además de la 122 y también otros trayectos que no, a veces no se nombran mucho. Sí. Pero es la que tiene que ver de los trabajadores que van entre los cristianos y desde los cristianos a los gigantes, o desde San Isidro también a la zona de Arona.
Mira, hay un oyente que nos ha escrito hace 3 minutos. Dice, buenos días, Guillermo. Mucho refuerzo de la 108. ¿Y qué pasa con Tacoronte? Hay 3 líneas al norte y solo entra la 102 y la 30. Nos pregunta por aquí un oyente.
Bueno, son todas las líneas que se están estudiando y hay un durante el mes de octubre vamos a ir un reforzamiento de estas rutas, de estas líneas, y bueno, los publicaremos todas las líneas en la frecuencia, sí, y cómo mejoran los horarios. Tenemos que tener en cuenta que hay guaguas que estaban pasando cada hora que van a pasar a cada 25 minutos, y esto yo creo que va a ser muy importante porque vamos a incrementar de forma notable no solamente la capacidad sino también la frecuencia, de manera que vamos a tener guaguas mucho menos saturadas.
Me dices que la 122, vamos a ver cambios ya en octubre, te lo digo porque vamos a hablar del tema ahora.
Estamos hablando que el día 23 ya están incorporados a pleno rendimiento todos los trabajadores.
Bien, una última cuestión, Rosa, muy rápida. También nos ha quitado otro oyente quejándose del parking del intercambiador, que dice que a partir de la cuarta hora le cobran y que no le sale rentable dejar el coche del intercambiador. ¿Esto es así?
Bueno, a partir de la cuarta hora nosotros estamos trabajando también en los parking disuasorios, de manera que sea gratuito si usa la guagua. Y estamos viendo medidas para que sea un incentivo, de manera que se una a las decisiones que va a tomar los ayuntamientos de zonas de bajas emisiones. Y por otro lado, Guillermo, me gustaría destacar también la puesta en marcha de nuevas líneas directas con la universidad. Es un acuerdo de ayer, teníamos ya no sé si la tercera reunión con la Universidad de La Laguna para incorporar nuevas rutas directas al campus de Guajara, es decir, que no van a quedar en la autopista, sino que se van a entrar directamente al campus. Van a ser la 608 y la 603, son dos nuevas líneas desde el norte que se van a incorporar directas a la campus de Guajara y que también van a aliviar pues la saturación de estas rutas de otras líneas.
Perfecto. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Gracias a nuestro compañero Brian Estupiñán, que ha estado hoy al quite de la noticia, como siempre también en el Cabildo. Gracias, Brian. 10:24, aquí ustedes, los oyentes de Radio Cope Tenerife, son los primeros en escuchar, en exclusiva aquí a la presidenta del Cabildo, dando explicaciones, Rosa Dávila. Pero nos interesa saber mucho. Ustedes saben que ustedes son los más importantes aquí en este programa. Juanjo es una persona que coge esa línea 122 de la cual nos ha estado explicando cosas la presidenta del Cabildo todos los días. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu experiencia con esta línea 122 que va de Candelaria a Santa Cruz, Juanjo?
A ver, es que la odisea es que cuando es por la mañana, te puedo decir perfectamente 9 o 10 de la mañana, ya empieza a ver gente, tanto las paradas que son la de la Alteza y la de la farmacia,
sí,
que ya de por sí las guaguas ya vienen llenas.
Sí.
Y te digo, son las 9 y las 10 de la mañana. Ya ni me quiero imaginar mediodía o cuando la gente sale del instituto, que es peor.
O sea, que tú no estás hablando ni de las 7 de la mañana, ni de la cuando los chicos salen del instituto. No, me estás hablando de las 10 de la mañana, que es una hora que no es hora punta para nada. Y te llegan llenas ya.
Exactamente. De por sí, a partir... Yo no te digo que a las 7 de la mañana también estén llenas, porque he tenido compañeros que tienen que coger la guagua a esa hora, ya sea bien sea para ir al instituto o lo que sea,
sí,
y ya me están diciendo de por sí que ya vienen, no llenas casi a 100%, pero sí ya tienen que estar de pie, de por sí.
Ya. O sea, que la nota predominante, el día a día de ustedes es muchas veces ir de pie en esa guagua, completar un trayecto entre las caletillas donde Candelaria y Santa Cruz, ¿de pie?
Casi mayormente sí, si tienes suerte.
Si tienes suerte y la guagua no llega llena y no te puede subir.
Efectivamente, porque ya ha pasado, y no una, ya varias encima.
Ya. Me imagino que el enfado debe ser la tónica general de los usuarios de esa línea, pues prácticamente todos los días, ¿no?
Pues sí, porque mayormente las cosas que tenemos que hacer mayormente siempre tienen que ser en Santa Cruz. Y claro, parece, te lo digo, que parece ni adrede que todos las cogen a la misma hora para ir todos al mismo sitio.
Claro.
Parece una coincidencia.
Creo que estabas en espera escuchando a Rosa Ávila, porque justo nos salió la presidenta en el momento que ibas a entrar tú. ¿Has escuchado lo que he dicho? Sí. ¿Te convence? ¿Crees que durante octubre vas a ver un cambio o no?
Yo quiero tocar madera para que sea verdad. Ya no solo para que haya más guaguas de la 122, sino que pasen cada poco tiempo y que no vengan como ha pasado con anterioridad. Yo espero que sea así.
Bueno.
Vamos a ver cómo sale.
Juanjo, gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias,
Nada,
a
ustedes.
Hasta luego. Vamos a saludar también a David, que es otro sufrido usuario de la 122, la que une Candelaria con Santa Cruz. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
David, ¿tú a qué horas coges la 122 cada día? Cuéntame.
Yo cojo la guagua 122 a las 6:40 de la mañana.
A las 6:40 de la mañana. ¿Y cuál es la foto que tú te encuentras cada mañana a las 6:40?
Bueno, pues el servicio público de la 122 lleno a rebosar de gente dentro de la guagua, donde ya no cabe más de un alfiler, como se suele decir.
O sea, que van llenas hasta los topes, hasta el punto de que la gente va de pie, me imagino.
Va la gente de pie y lo que se suele decir, enlatados como sardinas. El chofer lo que nos dice o nos comenta, señores, échense para atrás, que hay todavía más sitio o cabe más gente. Se ven las imágenes que compañeros que han hecho fotos a través de redes sociales, que evidentemente ya eso es inviable, que nos echemos para atrás.
Tú eres una de esas personas que estás haciendo un seguimiento en redes sociales, porque esta línea 122 yo diría que se va a hacer viral ya en el Twitter o en el X, como se dice ahora. Tú has publicado varias fotos y doy fe de que realmente, por mucho que el chofer diga échense para atrás, hay días que es imposible, ¿no?
No. Hay días imposibles. Yo diría, esto es el día a día que vivimos los usuarios que tenemos o cogemos la guagua 122 cada mañana. O sea, yo creo que esto ya lleva un tiempo ya denunciándose por parte de bastantes usuarios. Creo que gente de Candelaria, ya hubo el año pasado una manifestación bueno, pues quejándose de la reducción de líneas que sufre Candelaria, y ahí están los ejemplos de que una vez reducidas las líneas que había en Candelaria, estamos todos viendo en latas en sardinas por la mañana, primera hora.
Tú como usuario, ¿qué le dirías en este caso a Tiza, al Cabildo, a la presidenta, al consejero, a la consejera de movilidad? Es decir, ¿qué les dirías si los tuvieras aquí delante ahora mismo?
Bueno, yo les diría una cosa. Como consejero de movilidad o de transporte, evidentemente Tenerife no solamente comprende de Candelaria, evidentemente Tenerife es muy grande, pero sin Candelaria yo les diría, ¿de dónde han pasado ustedes de cuatro líneas que tenía Candelaria cuando yo me mudé en 2018? ¿Por qué han pasado ustedes a una única línea? Esa es mi gran pregunta. Porque Candelaria sigue creciendo en población, pero sigue disminuyendo servicios públicos y sobre todo servicios públicos de calidad, que es lo que dependemos o demandamos los usuarios.
¿Cuáles son las paradas un poco más conflictivas desde tu punto de vista de la 122 que va entre Santa Cruz y
Candelaria? Las paradas conflictivas, podemos decir que las primeras son las de las Ramblas de los Mencelles, que es donde se concentra todo, digamos, casi todos los habitantes de Candelaria en la parte baja, y después la parada de Caletillas, que es donde tenemos el Hotel Catalonia, evidentemente, pues a través de los turistas también, que en determinadas horas también suelen llenar el servicio público de la 122.
También vaya imagen para el turista, que se sube en esa guagua y va prácticamente de pie, porque imagino que ya llegará al Hotel Catalonia y ya prácticamente llena la guagua también, o por lo menos todos los asientos, ¿no?
Hombre, está claro que, a ver, evidentemente, uno cuando ve esta imagen y vende un turismo de calidad y vende que hay unos servicios estupendos, el turista dirá, oye, pues esto no es real. No veo lo que ustedes me están diciendo, pues a través de redes sociales, con buenas imágenes, con bonitas estampas. Entonces, eso no es correcto.
Sí, pero más allá del turista, aquí los sufridores en casa, como se decía el 1-2-3, son ustedes, sí, que son los que cogen todos los días la guagua a las 6:40, ¿no?
Exactamente. Hombre, está claro que yo cuando me mudé en 2018, cuando yo tenía cuatro líneas, hombre, yo estaba encantadísimo porque quieras o no, cuando pierdes a lo mejor una que no llegas por cualquier motivo, sí, oye, pues tenías ese pequeño margen de 10 minutitos que pasaba a la siguiente. Ahora no, ahora dependemos únicamente de la 122 y a partir de ahí, bueno, pues como pierdas la línea, pues ya tienes que volver a esperar pues hasta que venga la siguiente.
Entiendo que tú vives en Candelaria, trabajas en Santa Cruz, te lo pregunto por si eres de esas personas que han decidido dejar el coche y apuntarse a la gratuidad de la guagua y coger el transporte público. Si no sé si cuál es tu circunstancia particular exactamente, David.
Yo trabajo en Santa Cruz, evidentemente yo desde que llegué a Candelaria y vi lo fantástico que era tener cuatro líneas de guagua, yo directamente dejé el coche en casa, me he ahorrado lo que viene siendo todos los gastos del coche, claro. Y a ver, está claro que, bueno, ahora mismo, aunque sea gratuidad, el servicio es muy deficiente.
Claro, te lo piensas, evidentemente. O sea, contigo sí, hemos logrado dejar el coche en casa, pero claro, llega
sí, y
te ves una guagua hasta los topes todos los días y con un servicio que tú dices, oye, pues me lo voy a pensar. Pues evidentemente sí, esa sí, es la sí, situación,
sí.
Claro.
Sí, sí, hay días que evidentemente, por motivo de cómo está la guagua y demás, tienes que coger el coche porque no es viable viajar en esas condiciones. Primero, sobre todo de seguridad, me gustaría que se sentaran o fuesen de pie y, oye, viesen también la seguridad que hay en la guagua, como está llena de gente, que ojalá no pase nada, y si llega a pasar, pasa con la guagua así de llena.
Claro, es que un frenazo yendo de pie por la autopista, vamos, también digo yo que a nivel de seguridad pues no
es exactamente, exactamente.
Muy agradable, efectivamente. David, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, ¿eh? Gracias, de verdad.
Nada, gracias a ustedes por la entrevista y muy amable.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego, buen día.
Bueno, pues esa es la experiencia de algunas personas, de algunas oyentes que cada día cogen esa guagua, que han optado por dejar el coche. ¿Y qué está el servicio que reciben? Aquí lo hemos contado, en RN Competenife. Venga, seguimos en directo.
El auditorio de ADEGE destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura. Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto.
Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de la Laguna a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
13 y 14 de octubre, Peñón Rock. Mónica Naranjo, Daisy G from Technotronic, Mago de Oz, Sidecars, Locomía, Jaime Urrutia, La Guardia, Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Tenerife despierta emociones.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10:35. Toda España está pendiente de lo que ocurre en las negociaciones ahora, después de con esta nueva ronda de contactos que está manteniendo Su Majestad Rey. Ayer recibía a Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, para saber si realmente el Partido Socialista Obrero Español tiene los apoyos suficientes para sacar adelante un debate de investidura después de un primer intento por parte de Alberto Núñez Feijóo, que evidentemente ha sido fallido. Y la verdad es que nos seguimos preguntando por la posición de Coalición Canaria sobre este asunto. Ayer estaba el secretario general y presidente regional, Fernando Clavijo, con Carlos Herrera, en Herrera Cope a nivel nacional. Y para mí siempre es un placer saludar a nuestra diputada nacional de Coalición Canaria, Cristina Valido. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Ayer, después de esa reunión o de ese toma de contacto con Su Majestad Rey, pues dejabas claro que no hay contactos, ni ha habido reuniones, ni acuerdos, ni negociaciones abiertas con el Partido Socialista, pero el común de los mortales, permíteme la expresión coloquial, seguimos sin conocer un poco o sin entender cuál es la postura de Coalición Canaria. ¿Cuál va a ser la postura de Coalición en este aspecto que tiene?
Es muy fácil de entender.
A ver.
Nosotros vamos a defender y a pelear todas las medidas, todas las necesidades que Canarias plantea en la agenda canaria. Ante la posibilidad de un futuro gobierno liderado por Pedro Sánchez, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación sentarnos a hablar. Eso no implica apoyo, pero sí que tenemos que sentarnos. Tenemos que poner sobre la mesa muchas cuestiones, problemas y demandas históricas, otras no tanto. Tenemos que hablar de financiación, tenemos que hablar de gestión de aeropuertos, de privatización de torres de control, tenemos que hablar de migración. Y nosotros no vamos allí a otra cosa que a defender Canarias. Yo soy una sola diputada, aunque en Canarias se eligen 15. Pero la única diputada que en este momento ha podido negociar con Feijóo los problemas de Canarias o va a poder negociar con el PSOE, si se produce esa reunión que a fecha de hoy ni siquiera está concertada, será la de Coalición Canaria.
Bien.
Y nosotros no podemos, por responsabilidad, no sentarnos y plantear todas las demandas que Canarias tiene. Si se produjera ese encuentro, que a fecha de hoy, insisto, no está ni siquiera agendado,
sí,
y se aceptaran todas las condiciones que vamos a poner sobre la mesa y que, además de las cuestiones de la agenda, suponen la transferencia inmediata de todos los dineros que se adeudan a Canarias presentes en el presupuesto de 2023, nos tendrán que explicar también de primera mano, no a través de medios ni a través de Esquerra, de Junts o declaraciones de Junqueras, pues tendrán que decir de primera mano de qué va esto, de la amnistía, qué es lo que pretenden hacer, cómo lo pretenden hacer. Ya saben, además, que nuestra posición es contraria. Y una vez tengamos toda esa información, el partido en Canarias se reunirá y decidirá ¿cuál es el sentido del voto? En este momento, el PSOE sabe que no cuenta con nuestro apoyo.
Vale, bien, pero entonces, ya tengo una cosa clara. Lo primero, la agenda canaria. Eso es lo más importante y para ustedes es lo más importante. Bien, ya eso ya lo sabemos. Claro. Esa agenda canaria está por encima de las líneas rojas que ustedes aquí en Canarias, por ejemplo, marcaron con Vox y con Sumar. Es decir, si alguien, como hemos visto ya con el acuerdo con el Partido Popular, les dice, oye, que sí, que vamos a respetar y vamos a llevar a cabo esa agenda canaria, no importa que esté Vox o no importa que esté Sumar, ¿correcto?
Bueno, vamos a ver, en su caso, con el Partido Popular, nosotros nos sentamos a negociar cuando el Partido Popular nos confirmó que Vox no estaba en el gobierno. En el caso de Sumar,
sí.
Si hay un planteamiento de que Sumar va a estar en el gobierno sí o sí, bueno, pues a lo mejor nuestra negociación sube el precio, pero la prioridad es la que es, son los problemas que tienen los canarios y que solo nosotros podemos resolverlos.
Vale, entonces,
porque no van a negociar con nadie más los asuntos canarios.
Entonces lo de Sumar es cuestión de precio, como las papas, que subimos el precio pero aceptamos a Sumar, ¿correcto?
No, no es cuestión de precio, es cuestión de negociar y luego decidir aquí en Canarias si se acepta o no se acepta lo que esté sobre la mesa. Pero es que estamos hablando de futuribles, tenemos que esperar que llegue ese momento y ver qué es lo que ponen en la mesa y si esa aceptación íntegra de la agenda y la transferencia de fondos se dan, cuáles son los otros elementos que tendremos que valorar en Canarias para tomar una decisión. A lo mejor no podemos decirles a los canarios que prescindimos de todas las medidas que se nos ofrecen en la agenda y que de no conseguirlas están perjudicando el bolsillo de nuestras familias por cuestiones que podemos negociar, porque también tendremos que explicarle a los canarios por qué renunciamos a la agenda y a los fondos. La situación no es sencilla, las negociaciones son complejas. Primero se tendrá que producir y cuando tengamos todas las cartas sobre la mesa y sabiendo quién va de faroles y quién tiene triunfos, porque sí. Ahora mismo estamos oyendo de todo, incluso ayer a Sumar diciendo que no, el apoyo al PSOE no estaba.
¿Ustedes se creen eso? ¿Ustedes cuando escuchan al PNV a Sumar diciendo no, nosotros no vamos a apoyar al PSOE de momento? ¿Ustedes se lo creen o están jugando también a subir el precio? A ver.
Yo no soy quien para cuestionar declaraciones de otros líderes, pero todo hace pensar que cada uno está jugando una estrategia en ocasiones frente a sus propias bases y militancias, ¿no? A mí lo de Sumar de ayer, que no me lo esperaba de ninguna manera, porque en los pasillos del Congreso la vicepresidenta en funciones garantiza que va a haber gobierno, por tanto, me sorprendió muchísimo, pero puede responder a una estrategia de contentar a los de dentro, porque dentro de Sumar hay divisiones claras de grupos que quieren negociar por su cuenta. Bueno, puede que esto responda también un poco a su necesidad de reafirmarse cuando desde Podemos la están cuestionando su capacidad de liderazgo. Y el PNV está en un escenario complicado, con Bildu muy complicado. Tienen las autonómicas el próximo año, entienden que el PSOE ha cedido mucho con Bildu, los demás no sabemos hasta dónde se han producido esas sesiones, desconocemos los acuerdos que hay con Bildu, pero parece que al PNV no le gusta esa amistad y quiere también poner caro su apoyo. Entonces, bueno, hay muchos elementos que para hablar con seriedad hay que conocer. Claro. Lo demás es hacer suposiciones.
Claro. Cristina, entenderás que lo que mucha gente quiere escuchar, y aprovecho que estamos en un programa local, que esto no es un programa nacional, que a lo mejor hay confianza, quiere decir, adoptas una postura más institucional. Aquí estamos en Tenerife, nos conocemos todos, vaya, si me permite la expresión. Sí. Lo que la gente quiere escuchar realmente es si ustedes... o sea, si la agenda canaria es tan importante como para pactar con alguien que va a dar una amnistía, que es una cuestión que sabes que tiene ahora mismo dividida España, este país, ¿no? Es decir, la agenda, eso es lo que la gente quiere escuchar ahora mismo. La gente que nos está escuchando en Tenerife, que ha votado a Coalición Canaria, lo que quiere saber, oigan, la agenda canaria la vamos a poner por encima también, en ese precio puede ir incluido admitir una amnistía. Esa es la gran pregunta, Cristina, que yo creo que la gente quiere escuchar realmente.
Pero yo sé que todo el mundo quiere saber ya qué va a pasar y vivimos en esa ansiedad, ¿no?, permanente. Pero yo creo que cuando tú no tienes ni siquiera una negociación, yo no puedo decirle a la gente qué es lo que voy a hacer. En este momento no tengo ni siquiera una cita ni una reunión prevista. No hemos tenido un encuentro con el Partido Socialista. Nosotros no podemos decirle a la gente cuál es el escenario, qué es lo que nos están poniendo sobre la mesa, qué es lo que podemos conseguir para que la gente pueda entender una posición favorable o en contra. Y esa información la necesitamos, porque a lo mejor tienen 178 votos y la investidura garantizada y su negociación es, bueno, pues más suave de lo que se puede pensar. Y a lo mejor eso de que nos van a dar todo lo que queramos no es tan así.
Yeah.
Y a lo mejor tenemos que pelearnos a uña de caballo para arañar las cuestiones que para los canarios son más importantes y tratar de sacar la agenda. Aquí nada está dicho, nada está resuelto y no hay reunión. ¿Cómo en este escenario crees tú que yo puedo, que mi organización puede adelantarse a decir qué posición va a tomar?
Claro, encima ayer Fernando Clavijo dice con Carlos Herrera que vamos a perder un gobierno que no ha cumplido con nosotros lo que estaba pactado en presupuestos, por ejemplo, quiere decir, o sea, que de entrada la negociación no parece comenzar claro, con muy buen feeling, ¿eh? O sea, pero bueno.
Pero es que una cosa es que tú te tienes que negociar, tienes que sentarte a negociar para que un futuro gobierno responda a los problemas de tu tierra, porque es para lo que yo estoy allí, eso es lo que dije en la campaña y lo que prometí. Ese es mi objetivo primero. Y otra cosa es que ocultemos que, bueno, pues las relaciones son como son y que hay cosas que no se han cumplido y que se nos debe mucho dinero y que si quieren negociar con nosotros, cosa que a fecha de hoy solo han manifestado en los medios de comunicación, pero que con nosotros no han hablado, se tendrá que cumplir primero con toda la deuda pendiente. Porque si no, dime tú cómo vamos a hablar de la Agenda Canaria, cómo me voy a creer que van a cumplir la Agenda Canaria si hay transferencias que pactamos cuando les apoyamos en los presupuestos de 2023 que no han llegado.
Yeah.
Hay un escenario que se tiene que dar, ver
también es
cuáles
verdad,
son
que,
las cartas.
También es verdad que ustedes tienen en esas cartas tienen una base muy importante que tiene, es que si ustedes le dan el apoyo al Partido Socialista, pues a ellos les va a bastar con una abstención de Junts, que parece que no, pero de cara a la galería no es lo mismo que Junts te vote a favor que se abstenga. Y les vas a facilitar
pero
mucho la negociación con ellos, quiere decir.
Sí, Guillermo, pero nosotros no nos podemos adelantar. Yo no quiero engañar a nadie. Cuando nos sentemos a negociar y conozcamos el escenario y cómo es la negociación, nosotros podremos estar más cerca de reunir a la organización, de tomar una decisión y de explicarla. Pero en este momento todo es hablar por hablar. Es incluso posible, no solo que, bueno, que no que Junts se abstenga, sino que tengan pactado un voto a favor, como ya se ha producido en dos ocasiones en la Cámara, te quiero recordar, en la constitución de la mesa y en la aprobación de las lenguas cooficiales. Sí. 178 votos, mayoría absoluta en la primera votación, si ese fuera el resultado de la votación de la investidura. En primera votación estaría resuelta la investidura. No, si tienen eso asegurado, es probable o puede ser que incluso si apretáramos en la negociación, bueno, pudieran no negociar o decir, oye, bueno, que tu voto tampoco es imprescindible, que yo tengo esto cerrado. Hay mucha gente que cree que está cerrado. Ante todas esas posibilidades, ¿cómo nosotros, cómo nos vamos a atrever a presentarnos en un medio de comunicación, a decirle a nadie cómo va a ser la negociación, qué vamos a hacer y qué va a ocurrir?
La prudencia invita a no hacerlo, te comprendo. Venga, esta vez.
No, porque es que el escenario, Guillermo, tú mismo lo puedes
ya,
hacer. Cambian los elementos, ¿no? De repente nuestra posición puede costar mucho o puede costar menos. Es que depende de
lo que sí te digo es que
no
me gustaría estar en el pellejo de ustedes, sinceramente, porque entiendo que es fundamental para los canarios, y en eso estoy de acuerdo con ustedes completamente, que se cumpla esa agenda canaria, en eso estamos completamente de acuerdo, y de hecho habían llegado a un acuerdo.
Y enfrentarnos.
Pero el dilema moral de enfrentarse al tema de la amnistía. No sé yo, la verdad.
Bueno, pero también tendremos que asumir lo que supone enfrentarnos a 4 años sin que se asuman ninguna de las medidas de la Agenda Canaria.
Ya, claro.
¿Vale?
Claro. Efectivamente.
Y también tendremos que entender que cuando llegue el momento de votar la amnistía, Coalición Canaria va a votar en contra, en el caso de que esto sea así, y tendremos que esperar a ver qué dicen los tribunales y si se llega a poder votar o no.
Claro.
Cristina, es que hay muchos escenarios abiertos que dificultan lo que tú me pides, ¿no? Claro. De ninguna manera nosotros podemos en este momento, con tantas posibilidades y tantas dudas, fijar ninguna posición. A fecha de hoy no cuentan con nuestro voto. Eso sí que te lo puedo decir y es indiscutible. Y ni siquiera hay fijada una reunión. Más allá de eso, no podemos plantear supuestos de futuro.
Bien. Cristina Valido, te agradezco muchísimo, de verdad, tu sinceridad y estar con nosotros y explicárnoslo aquí en Herrera, en COPE Tenerife. Muchísimas gracias y que sea lo que tenga
muchísimas
que ser.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
Seguimos hablando.
Venga, quedamos abrazo, en contacto. Hasta luego. Chao. 10:49. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Venga, tengo 11 minutos por delante. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de análisis que voy a compartir hoy con el presidente insular del Partido Popular en Tenerife y alcalde de Santiago del Teide, don Emilio Navarro. ¿Qué tal? Buenos días. Emilio, buenos días. Estaba por ahí Emilio Navarro. Bueno, se nos ha cortado la comunicación. A ver si podemos recuperar esa comunicación. Leo mensaje mientras tanto, que ha entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente, dice Guillermo, lo siento mucho por la señora Dávila, pero me suena a bote de humo. ¿Por qué? Entiendo. Es porque si la 108 y la 103 no entran en la parada de Tacoronte debajo de la cruz roja, que hay un pequeño desvío, no cuesta nada que una de esas líneas pudiera entrar y reforzar la 102, y encima las guaguas nuevas ni puedes ir de pie, con lo cual llegarías tarde. Llego tarde a trabajar, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, hola Guillermo, buenos días, Cristina Valido no te va a decir la cuestión esencial. Efectivamente, esa es si apoya la amnistía o no. De eso dependerá mi voto a Coalición Canaria en los próximos años, nos dice por aquí otro oyente, en el 610-1080-11. Bueno, ahora sí, está Emilio Navarro, presidente insular del Partido Popular y alcalde de Santiago del Teide. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
En el Senado creo que te pillo, ¿verdad?
Sí, señor, aterrizando ahora mismo.
¿Qué se comenta por la capital de España, Emilio, de todo lo que está ocurriendo? Estábamos hablando ahora con Cristina Valido y no hay manera de que Coalición Canaria diga todavía si apoyaría un gobierno socialista con la amnistía de por medio, pero bueno.
No se preocupe que al final dirán que sí.
¿Tú crees que sí? ¿Que van a apoyarle?
Bueno, como siempre. Uh-huh. Siempre bueno, han hecho lo mismo, así que de esperar.
También habían apoyado a Núñez Feijóo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, todavía tenemos un pacto en Canarias, ¿no? Uh-huh. Y con ellos, y bueno, yo creo que es lo que tocaba.
Realmente.
Y tenemos el posicionamiento final de Coalición Canaria el día de la votación de Pedro Sánchez, y tiene todos los apoyos, ¿no?
Tú que estás ahora mismo estrenando esta legislatura casi, Emilio, en una cámara como es la del Senado, que es una cámara autonómica. Realmente, es que no sé ni cómo preguntártelo, es decir, ¿cómo se encaja? ¿Qué se respira por ahí con el tema de la amnistía? Porque en la calle hay una sensación de indignación en muchísima gente. Hay gente que está a favor, aunque yo no logro entenderlo, pero en la calle hay una sensación de enfrentamiento y sobre todo de enfado y de indignación de muchos ciudadanos con este tema, ¿no?
Yo creo que lo que hay en general y lo que yo escucho, lo que percibo es esa indignación que tenemos todos, ¿no? Que además que una persona que ha cometido un delito en España, que además ha intentado dividir el país, que es un prófugo de la justicia, que luego estemos hablando de la amnistía, ¿no? A este señor. Entonces yo creo que en general lo que hay es bastante cabreo con esta situación, e incluso en las filas del Partido Socialista, ¿no? He hablado con algún senador del Partido Socialista. Y bueno, ellos también tienen una posición en contra de esta amnistía. Bueno, otra cosa es luego lo que vayan a votar o las cosas que vayan a salir, pero el posicionamiento de muchos de ellos a nivel personal es en contra de esa amnistía.
Es que por ahí más me preguntan, Emilio, es decir, yo estoy seguro que en el Partido Socialista que hay mucha gente buena, que ya estoy convencido de eso, que tomándose un café contigo en la cafetería del Senado dirán, mira, pues oye, pues yo estoy en contra de esto, pero me toca votar lo que me toca votar por el simple de partido, ¿o no?
Sí, claro. Está claro, sí, está claro. Aunque hay muchos que les va a costar, no sé si se van a votar o se van a ausentar, debido a que en el Senado tenemos mayoría, pero sí, a muchos les cuesta este tema, tomar una decisión de este calado, cuando además hemos visto todo lo que han hecho, ¿no? Y que además ya hayan salido de prisión, muchos de ellos, que se está hablando de esa amnistía a Puigdemont con todo lo que tiene encima, ¿no? Con sentencia firme, además, y que se siga hablando de dar una amnistía a este señor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso acabaría con las creencias que tenemos todos en el Poder Judicial y esa separación de poderes, y bueno, sería un tema para que la gente empiece cada vez más a creer menos que ya lo tiene, ¿no? Y que a creer menos en la política.
Claro, efectivamente. Bueno, yo realmente quería hablar con Emilio Navarro hoy porque saben que hay un tema que hemos seguido aquí en este programa con denuncias de numerosos estudiantes que no pueden estudiar en la Universidad de La Laguna porque no pueden hacer frente a los alquileres, ya no de piso, ni hablo de pisos ya, sino de habitaciones incluso en San Cristóbal de La Laguna para seguir su curso universitario, ¿no? Y la verdad es que ayer me llegó una nota de prensa, a mí me gustaría destacarlo porque decíamos hace 2 semanas cuando hablábamos de este tema, bueno, ¿y qué se puede hacer? Entrevistamos al rector de la Universidad de La Laguna, incluso hablamos con Casimiro Curbelo, que desde La Gomera al Cabildo estaba poniendo un montón de ayudas. Bueno, pues el Ayuntamiento de Santiago del Teide, repito, me gusta comentar este tipo de noticias, va a destinar 40.000 euros para facilitar viviendas de alquiler a estudiantes universitarios. ¿Es así, verdad, Emilio?
Sí, es correcto, Guillermo. Nosotros llevamos ya unos años trabajando en esta línea de subvenciones,
sí.
No solo la ayuda al alquiler, sino también la ayuda al transporte. Bueno, también hace un esfuerzo importante las familias y los jóvenes del municipio de Santiago del Teide para trasladarse también, sobre todo los fines de semana que vienen a ver a la familia, sobre sí. todo, y bueno, y vuelven el fin de semana. Y luego lo que decías de del alquiler, ya no solo vivienda, sino en este caso compartir una vivienda o una habitación, que también en los últimos tiempos ha subido. La verdad es que nosotros no hemos actualizado esta partida debido a la situación también interna del ayuntamiento para no subir impuestos, pues sí. Hemos tenido que congelar ese tipo de partidas, pero sí nos apetece también subirla para llegar a un poquito más. Pero bueno, entre la partida que damos para el alquiler y la ayuda al transporte, pues un estudiante de Santiago del Teide se llevó un total de unos 650 euros, ¿no? Bueno, es una ayuda y es un esfuerzo que hacemos también desde el municipio, entendiendo también el esfuerzo y el trabajo que desarrollan las familias pues para poder mantener a sus hijos estudiando en este caso en La Laguna.
Lo pongo como ejemplo, porque el otro día nos preguntábamos, Emilio, de bueno, ¿qué se puede hacer desde las instituciones, ¿no? Supongo que los cabildos, evidentemente, tienen mucho más presupuesto, pueden hacer mucho más, pero desde un ayuntamiento, que a lo mejor no es un gran ayuntamiento de una capital, también se pueden hacer cosas en este tipo, imagino.
Sí, efectivamente, Guillermo. Vamos a ver, al final estamos para ayudar a nuestros vecinos y escucharlos en la problemática que tienen. Cuando entré a gobernar en el Ayuntamiento de Santiago del Teide como alcalde, una de las primeras cosas que hicimos creo que fue esta, ¿no? Porque lo hemos sufrido, lo sufren todos nuestros vecinos y nuestros hijos del municipio y queríamos ayudarlos, ¿no? Pues sabíamos el esfuerzo que hacen las familias para mantener a sus hijos estudiando y veíamos como algunos de ellos tenían que dejar de hacerlo porque sus padres no tenían recursos para poderlos mantener en La Laguna estudiando. Sí. Y eso es lo que no podíamos permitir, ¿no? Que por falta de recursos económicos, pues no pudiesen mantener a sus hijos estudiando en La Laguna. Entonces, bueno, yo creo que el ayuntamiento dio un paso al frente y de ahí esa línea de subvenciones que estamos sacando y entre las dos ya, como decía anteriormente, pues suma unos 650 euros, que es una ayuda bastante importante y que agradecen la familia.
Emilio, una última cuestión que tiene que enlazamos con este tema de la vivienda. Venimos hablando de la falta de vivienda para los trabajadores del sector turístico. En Santiago del Teide también hay falta de vivienda y falta de vivienda en alquiler asequible y crecimiento del alquiler vacacional, y todo esto se está complicando también en tu municipio, ¿no?
Bueno, del alquiler vacacional y de la inseguridad jurídica, que mucha gente no las tiene en alquiler. Dos cosas. No todo es el vacacional, ¿eh? También hay una inseguridad jurídica, que mucha gente tiene sus propiedades.
O sea, que hay mucha vivienda vacía también, ¿sí?
También hay vivienda vacía que no entra en el mercado por la inseguridad jurídica que tienen muchas personas con la nueva ley de viviendas, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, ciertamente tenemos esa falta de vivienda también en el municipio. Desde el 2007 llevamos esperando por el Instituto de la Vivienda para que construya unas viviendas en Arguayo. Ahora están actualizando el proyecto y así llevamos desde el 2007. Esperemos que esta legislatura vamos a sacar adelante esas viviendas. Y por otro lado, pues, desde el municipio hemos tomado la iniciativa. Sí, desde el municipio lo que hemos hecho es tomar la iniciativa con una subvención. Y vamos a empezarlo nosotros desde el propio ayuntamiento.
Muy bien. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, presidente del Partido Popular. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes. Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Qué bueno que nos vamos al Caraima, ¿eh? Hasta ahora vamos probando. Maricruz Domínguez, cuéntame, ¿qué menú tienen los amigos del Caraima en el día de hoy? A ver.
Pues mira, como siempre, buenísimo. Potaje de lentejas y ensalada de pasta. Y de segundo, tallarines con jamón, sí, y champiñones y ropa vieja. Y de postre, arroz con coco.
Oye, me voy a pedir unos tallarines hoy que me apetecen, fíjate.
Sí, con jamón y champiñones tienen que ser.
Sí, bueno, yo
potajito lentejas.
Sí.
Y luego las sugerencias, sopa de pollo buenísima, una ensaladilla, ensalada de papas, bueno, pata asada, eso como siempre, gambas al ajillo y huevos estrellados.
¿Huevos estrellados?
Huevos estrellados.
Bueno, huevos estrellados, qué bueno.
Cabrito, hoy tienen cabrito también. Mira, fíjate qué rico, cabrito.
Que te gustó mucho el otro día el cabrito, ¿eh?
Estaba buenísimo, sí, buenísimo. Albóndiga, ropa vieja, paella, bueno.
De todo.
De todo.
De todo.
Luego tienen de pescado, cherry, chocos y calamares. Y de postre, tres leches, quesillo, tarta de queso y arroz con leche.
¡Oh! Me acabas de dar un hambre tremenda, Maricruz. Y si me lo
qué
quiero
raro.
Pedir, si me lo quiero pedir para casa, ¿qué hago?
No, te lo manda Uber Eats.
Uber
y
Eats.
Además tiene toda clase de comida venezolana riquísima.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! Siempre el restaurante Canaima, claro que sí. Nos queda una hora de radio por delante. Viene Maricruz con las palabras canarias. Nos visita el director de la gala de elección de la reina del carnaval. Y ojo, vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a recordar la historia de una mítica tienda de discos en la que tú, seguro, que estuviste infinidad de veces. En la segunda hora.